Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Televisión Martí? Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo en este espacio para llevarles a ustedes un análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy tengo a invitados de verdad de lujo. Me acompañan los periodistas Emanuel Rincón, también Orlando Avendaño y el ingeniero Marcelo Monod. Con ello vamos a analizar lo que ha ocurrido esta semana y quiero comenzar con el tema de la política electoral. Vemos que el régimen sigue una batalla comicial para demostrarle al mundo de que hay elecciones, de que se van a repetir en enero en el estado Barinas, pero haciendo lo que saben hacer, inhabilitando políticamente, persiguiendo, acosando a la oposición. No lo han dejado inscribirse, pero bueno, es parte del cuestionamiento de lo que ocurrió también el 21 de noviembre, donde se adueñaron, y ellos son amos y señores de, y esto no es dicho por Alejandro Marcano, sino por expertos y analistas. Con esto quiero comenzar. Además, de cara a lo que es la invitación a esta cumbre virtual que vamos a hablar más adelante, del presidente encargado Juan Guaidó pues por parte de la administración Biden. Pero vamos a comenzar con la parte electoral y quiero comenzar contigo, Orlando. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Tan cuestionado este proceso electoral, pero todo el mundo mirando y hablando de Barinas, que el candidato no lo dejaron inscribir, que el CNE se pronuncia un rector. Entonces, pareciera que se está hablando de un país normal, Orlando?
Mira, lo primero es que hay que partir, cualquier análisis debe partir de la premisa, y bueno, gracias Alejandro por la invitación además y por el espacio. Cualquier análisis debe partir de la premisa de que no son elecciones, ¿no? Eso es lo fundamental, no son elecciones, sino es un proceso de adjudicación con el que el régimen pretende, uno, blanquearse ante la comunidad internacional, tratar de potabilizar la tiranía, hacerla de alguna manera encajar dentro del concierto de los países de la región, y lo otro es domar y esculpir su oposición. Es decir, el régimen va a partir de este proceso armando, construyendo la oposición que más le funcione, y eso es lo que ha hecho en cada uno de los espacios que le ha adjudicado. ¿Por qué Manuel Rosales? Porque es un tipo completamente útil al régimen. ¿Qué es lo que pasa en Barinas? Nada, simplemente una pugna, yo creo que no debería llevar más análisis más allá del hecho de que, bueno, simplemente son intereses dentro del mismo régimen enfrentados. Al final lo que queda ahí es la voluntad de uno de los grupos criminales, independientemente de si termina concediéndosele el espacio a la supuesta oposición venezolana o no. Al final todo lo que ocurra es simplemente la voluntad de los grupos criminales. Entonces, ahí hay muchas teorías sobre lo que pasa en Barinas, si se trata de que la dinastía Chávez se está enfrentando con lo que representa Maduro y los militares o todo esto, y es posible, pero digamos, esto no va mucho más allá de una pelea de bandas, ¿no? Una pelea de delincuentes, un tiroteo entre grupos armados.
Marcelo Monod, ingeniero, si te pido una fotografía de la Venezuela actual, después de estos procesos tan cuestionados y como lo ha explicado Orlando Avendaño, ¿cómo la describirías? Sobre todo para el cubano que está dentro de la isla y que la pretensión de este espacio de Radio y Televisión Martí es llevar la información libre, que se la prohíbe y se la impide el régimen castrista.
La fotografía actual no cambia mucho con la fotografía de ayer. Realmente los escenarios son los mismos. Tenemos la gente padeciendo por unos graves servicios públicos. Tenemos un régimen cada vez más atrincherado en el poder. Tenemos una oposición que le sigue, o una cierta oposición que le sigue el juego al régimen. Y lo que ha habido, algunos cambios en algunas gobernaciones y alcaldías. Pero eso no va a solventar absolutamente nada. Continúa el cartel de los soles, continúa la corrupción, continúan los presos políticos, continúa la violación de derechos humanos constante, continúa la la grave situación económica, financiera, social, política en el país. No ha cambiado absolutamente nada. Es decir, lo que se pretendía hacer con estas elecciones, que no es más que continuar con la agenda que ya ellos tenían previsto hacer en los acuerdos de México, están ejecutando una agenda que ya ellos acordaron, entiéndase un G4 con Maduro, no le ha dado el resultado que ellos querían, porque ellos siguen manteniendo su ilegitimidad, aunque lo intentaron verse como o pintar de que Maduro es un verdadero demócrata, porque hizo unas elecciones, y el problema no son este proceso de elecciones. En Venezuela, tú votas, pero no eliges. Tú vas a un proceso electoral, pero también en Corea del Norte también se vota, en Cuba también se vota, pero tú no eliges realmente. No son elecciones democráticas, no son elecciones libres. Entonces, simplemente lo que hay es un paraban allí, lo que hay es una simulación de un proceso electoral, queriendo tapar un poco la imagen, pero realmente no le ha dado resultado. Y nosotros, los que estamos en el exilio, nuestra tarea es continuar denunciando las cosas graves que pasan en Venezuela y no darle legitimidad a un régimen que no lo tiene.
Manuel Rincón, a ti te ha tocado también el exilio, como a los tres que estamos, a los cuatro que estamos en este espacio, forzoso, porque estuvieras en tu país natal desarrollándote como periodista. Pero si te tocara escribir un artículo, te lo pidiera Radio Televisión Martí en los actuales momentos, quiero, Manuel, que me digas qué se debe hacer, qué debe hacer el liderazgo opositor, qué debe hacer la comunidad internacional para ponerle punto final a esta situación que ha afectado a toda la región. ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías?
Lo que pasa es que actualmente lo difícil es encontrar realmente un liderazgo opositor como tal, porque realmente no es algo que se tenga muy claro. Es difícil precisar cuál puede ser el siguiente punto cuando realmente pues, se ha desmoronado todas las acciones que en algún momento se llegaron a concretar para que pudiese realmente haber un cambio de régimen en Venezuela. Actualmente, evidentemente, tiene que haber una renovación en el ecosistema opositor venezolano. La pregunta es cómo, de qué forma se hace. Por ejemplo, María Corina recientemente hizo una propuesta, pero yo veo difícil que algo así se concrete, porque bajo qué árbitro vamos nosotros a votar para elegir un nuevo liderazgo opositor. O sea, eso realmente es muy difícil de concretar. Y si vemos al otro lado otras personas que supuestamente también se oponen al chavismo, vemos a puros grupos que lo que han hecho es negociar con ellos durante años. Y bueno, pues las pruebas están a la vista. Y es realmente una situación muy difícil. Fíjate, por ejemplo, ayer en Scanter, que es un basquetbolista de la NBA que se ha pronunciado fuertemente contra China, se pronunció contra Venezuela y le dio de cierta forma también plataforma a Guaidó para que hablara en contra de la democracia, y él da a Guaidó como una persona legítima para hablar a favor de los venezolanos. Y no lo culpo, porque es muy difícil para un extranjero entender qué es realmente lo que ha ocurrido en Venezuela. Evidentemente, él seguía por los titulares y las noticias que lee medios internacionales y piensa que Guaidó es una figura legítima que ha estado luchando a favor de la libertad en Venezuela. Y es muy difícil para la comunidad internacional también, de cierta forma, entender qué es realmente lo que ha pasado internamente en el país y poder descifrar, ok, bueno, hay personas que realmente están jugando a hacer una falsa oposición, pero ¿cómo lo determinas? ¿Cómo realmente le explicas eso a la gente? Es una tarea sumamente difícil. Y si hay algo, o sea, un primer pasito, no sé cuál sería el 2, el 3, el 4, el 5, hay que dar explicarle a esa comunidad internacional cómo realmente la oposición ha estado secuestrada por personas que han estado negociando con el chavismo todos estos años y que se han beneficiado precisamente de eso.
Y cuando, Orlando, cuando se habla de la figura, lo que está explicando Emmanuel, de la figura del presidente encargado Juan Guaidó, fíjate que fue invitado entre los 210 países que hoy viernes y mañana sábado van a participar en esta cumbre de la democracia que patrocina o que lidera la administración del presidente Joe Biden. Entonces, Emmanuel tenía un buen punto. ¿Cómo explicarle a la gente las fallas y las críticas que tiene este líder opositor? ¿Cómo lo harías tú?
Mira, es un momento difícil. Yo creo que caímos en una especie de estancamiento precisamente por el desamparo en el que se encuentran los venezolanos con respecto al liderazgo opositor. Porque, ¿qué pasa? Para tú liberar Venezuela, inevitablemente necesitas a la comunidad internacional. Y cuando hablo de la comunidad internacional, el único gorila de 200 kilos en el mundo es Estados Unidos. Es decir, lo único que vale, la comunidad internacional al final se reduce a Estados Unidos. ¿Y cuál es la realidad? Lo que tú estás diciendo. El Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos, acaba de ser invitado a una cumbre por la democracia, que además está teniendo una prensa importantísima y un peso importantísimo, sobre todo por las tensiones que hay ahora con China, por la invitación de Taiwán y todo esto. Entonces, evidentemente, esta sigue siendo la ruta, o al menos sigue siendo la ruta, una ruta fracasada, una ruta que no tiene capacidad de prosperar, inerte, etcétera, pero sigue siendo la ruta para la Casa Blanca. Y mientras sea la ruta para la Casa Blanca, de alguna manera estábamos de manos atadas. Entonces, es lo que dice Emmanuel, ¿cómo tú terminas de alguna manera dilapidar eso o suplantarlo y construir o suplantarlo con la construcción de una alternativa que primero goce de legitimidad y segundo, a partir de esa legitimidad, sea reconocido por Estados Unidos? La propuesta de María Corina está sobre la mesa. Yo tengo las mismas inquietudes que, por ejemplo, de las que habla Emmanuel, pero creo que cualquier propuesta que se esboce en este momento debe estar dirigida en la misma dirección, que es cómo tú construyes esa alternativa que goce de legitimidad y que puedas, con esa alternativa, reemplazar al gobierno interino como interlocutor hacia Washington. Ese es el gran reto que tenemos los venezolanos.
Marcelo, te repito la pregunta a ti, Marcelo Monotti, ingeniero. ¿Cómo construir esa plataforma que permita demostrar que el liderazgo ha fallado en lo que ha fallado y hacia dónde vamos y qué necesitamos para transitar ese camino?
Mira, actualmente estamos entrampados en la solución del problema venezolano. Estamos entrampados de unas personas que creen que estos tipos salen con votos y otros que opinamos que estos tipos no salen con votos, ¿ok? En esa discusión que hay, o esa paridad de opiniones, porque hay gente que le hace el juego al régimen, pero hay gente que simplemente opina que hay que buscar la manera de que nunca van a existir una operación militar extranjera para liberar a los venezolanos de esta mafia que hoy en día se encuentra en Miraflores. Entonces, en la situación como tal, y la propuesta de María Corina me parece muy buena, pero esa propuesta no va a trascender porque simple y llanamente no le van a hacer el juego o no le van a hacer la propuesta que dice María Corina que realmente apoyemos de forma radical para salir de estos tipos. Entonces, cuando María Corina empieza, suponte en un escenario que María Corina empieza a liderizar ese grupo, ¿no? Cuando empieza a liderizar ese grupo, todas aquellas personas que la adversan le van a jugar en contra. Y suponte que sea Manuel Rosales, por colocarte un nombre que creo que va a ser el candidato contra Maduro a las próximas elecciones. Si Manuel Rosales va a ser el candidato o va a ser quien le dé la oposición, la gente de María Corina y el exilio como tal no va a apoyar esa propuesta de un proceso electoral. Para embochichar más esto, hay un grupo que está opinando asistir a un referéndum revocatorio contra Maduro. Entonces, realmente estamos ahorita en un callejón sin salida, pero todo se debe a una carencia de liderazgo. De repente Guaidó lo reconoce Estados Unidos, pero ¿cómo está Guaidó en el interior del país? Muy bajo. Nadie le presta atención a Guaidó. Basta con que Guaidó haga un acto, haga una publicación sobre algo o opine sobre algo, como enseguida todo el mundo lo ataca, incluyendo su misma gente lo está atacando. Es decir, tenemos una representación de la oposición que no representa absolutamente a nadie, sino a un grupo muy minoritario, pero muy, muy minoritario dentro de Venezuela. Entonces, nos encontramos realmente en un callejón sin salida. Nos encontramos ahorita en una ausencia de liderazgo que ha conllevado a que este hueco del que estamos sumergidos los venezolanos y queriendo buscar la solución se haga aún más profundo. Nosotros realmente tenemos que construir, desde mi punto de vista como oposición, bueno, nos queda seguir denunciando la dictadura, toda la agenda que imponga la dictadura para su permanencia de poder. Tenemos que buscar la forma de seguir desarticulando eso y buscando la forma de construir una verdadera unidad dentro y fuera de Venezuela, sí que queremos salir de estos tipos. Si no, lamentablemente, Alejandro, hay Maduro para rato.
A quien escuche este programa solo por Radio Martí, estoy conversando con Marcelo Monot, ingeniero, y los periodistas Emmanuel Rincón y Orlando Avendaño. Emmanuel Rincón, ¿cómo o qué papel debería jugar la verdadera oposición, que es el ciudadano de a pie? Fíjate que, haciendo uno de los reportajes para mi paquete, mi package de Radio Martín para la plataforma, me encontré con unos testimonios de ciudadanos de Barinas, ciudadanos ya de cierta edad, condenando que ya ellos no quieren a los Chávez, no quieren a Maduro, en lo que fue un bastión del chavismo por más de 2 décadas, ¿no? Entonces me puse a pensar en una reflexión muy personal, ¿qué pasaría si ese pueblo realmente sobrepasa a la dictadura, al liderazgo opositor cuestionado, y salen a la calle realmente a exigir un cambio? ¿Lo lograrían? ¿Te has paseado por esa posibilidad, Emanuel, en tus análisis?
Lo que pasa es que lo más complicado, digamos, en lo que el chavismo ha sido más astuto, más allá de sus peripecias a nivel internacional, ha sido en cómo ellos han logrado, digamos, evidentemente fracturar a la oposición, precisamente captando a gente de esa supuesta oposición. Entonces, lo que ellos han logrado es que la gente, evidentemente, deje de creer en el liderazgo opositor con toda la razón del mundo. Y de esa forma, pues, han generado esta desarticulación que es muy difícil de desentrañar, porque, digamos, que ocurren unas protestas masivas hoy en día sin una articulación o sin un liderazgo bien formado, de verdad me parece algo bastante difícil. Y si salen 10 personas, entonces otras va seguramente a salir mañana Manuel Rosales o alguno de estos tontos que ya sabemos a tratar de adjudicarse el movimiento o la marcha para simular esta lucha que no tienen, y eso va a molestar a las personas que realmente... Entonces, digamos que es una situación realmente bastante complicada, insisto. Si es difícil para los mismos venezolanos entenderlos, es mucho más complicado todavía para la comunidad internacional. Entonces, yo realmente en el corto plazo no veo, además que con cuál incentivo. Si las últimas veces que se han salido a protestar, pues ese mismo liderazgo que todavía la comunidad internacional reconoce, para mal, son los que han en el pasado, cuando ocurren estas protestas, son los que han aplacado todo, son los que terminan negociando y los que terminan, digamos, jugando con el sacrificio de la gente. Entonces, por ahora, pues, yo sigo bastante escéptico y bastante pesimista con respecto al futuro inmediato.
Bueno, y ese pesimismo de Manuel Rincón creo que lo comparten muchísimos, centenares de venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Pero Orlando, tú siempre eres un poco más positivo. Yo estoy en el grupo de Manuel, yo no veo una salida inmediata, al igual que Marcelo Monod, pero no podemos entregarnos. Fíjate que el cubano, después de 62 años de una feroz tiranía, pues se ha rebelado de una manera pacífica, y yo creo que también el venezolano en algún momento va a zafarse de esas cadenas, de ese yugo, y algo debe pasar, o no sé si es que es una esperanza y que la hay y que podemos ver la luz al final del túnel. ¿Qué dices, Orlando?
Mira, Alejandro, no quiero decepcionarte, pero también, también soy pesimista.
Pensé que sí me ibas a decepcionar y decir algo diferente.
No, vamos, voy a tratar de ser optimista y decirte, creo que hay una oportunidad, creo que hay una ventana que se está abriendo. Yo creo que el 21 de noviembre nos ofrece a los venezolanos una oportunidad única, y es la de construir esa alternativa. Mira, la abstención, tú la saben los que fueron a votar incluso, la saben los que no fueron a votar, fue masiva. Es decir, aparentemente, un promedio de 7 de cada 10 venezolanos, según entiendo, y según fue palpable ese día, decidieron repudiar no solamente al chavismo, sino a la clase política tradicional de la supuesta oposición. ¿Eso qué nos deja? Nos deja con un terreno completamente fértil para construir algo nuevo. A partir de la construcción de esto nuevo, tú puedes empezar una nueva etapa que se ancle en la comunidad internacional, obviamente con la esperanza de que cambien las cosas, cambie el contexto internacional. Tiene que cambiar Washington, tiene que cambiar la política de la administración Biden, o la política del presidente que suceda a Joe Biden, debe ser firme y debe preocuparse por la región, y debe entender que la continuidad de Venezuela como un santuario criminal es una amenaza directa a los intereses de Estados Unidos. Y si eso, esa comprensión, se llega a alinear con un liderazgo a la altura en Venezuela que construyamos los venezolanos, hay una oportunidad, hay una esperanza. Entonces, mira, Lo del 21 de noviembre puede ser, como se dice de alguna manera, un blessing in disguise, porque nos ofrece la oportunidad, en medio de la tragedia, de por fin dar el paso y construir esa alternativa. Entonces, terminemos de hundir a estos tipos. Terminemos nosotros, como ciudadanía, como sociedad civil, terminemos de hundir a estos tipos. Construyamos, tomemos la iniciativa y construyamos nosotros la alternativa. Y démosle el apoyo necesario para que goce de legitimidad y eventualmente pueda reemplazar de un golpe a el gobierno interino o los principales partidos que han monopolizado completamente la estrategia de la oposición venezolana. Entonces, mira, sí hay una ventana, sí la hay. Ahora es nuestra responsabilidad tomarla.
Así es.
Algo positivo, Alejandro, algo positivo, creo que la esperanza siempre va a estar ahí presente. Obviamente nosotros tenemos la esperanza de que algún día este cáncer, este karma llamado Chávez, Maduro, va a morir, ¿no? Pero tenemos que trabajar en pro de eso. ¿De qué punto de vista? Bueno, seguir desmontando la dictadura en la forma que se ha venido haciendo y todos los planes que tengan a futuro, seguir desmontando hasta que haya un quiebre. Fíjate lo que pasó, no está algo importante ahorita, lo que pasó es que después de 60 años un pueblo cubano se alzó. Pero ¿dónde estuvo el problema? No estamos organizados. O sea, yo creo que, y el apoyo como tal...
Organizado no, sino que además la dictadura inmediatamente, cuando fue sorprendida, actuó de la manera bárbara que lo hace, ¿no? Y encarceló, y tiene más de 800 presos políticos, y hay desaparecidos, y no quizás no hubo la contundencia de una comunidad internacional a la reacción. Y, sin embargo, es plausible lo que hizo el pueblo cubano, pero hay miedo, hay persecución, hay una realidad que atemoriza a muchos cubanos, pues, de poder salir nuevamente a las calles a manifestarse en contra del régimen. Emmanuel, hablemos un poquito de esto, ¿no? De la sociedad civil, de este tema que lo veníamos comparando con Cuba, con esta rebelión cívica y pacífica que han manifestado el 11 de julio pasado y en noviembre y en días posteriores. La verdad que cuando Orlando hace el análisis suena muy bonito, porque realmente no podemos perder la esperanza, y coincido con él en el barbecho que nos ha dejado esa fecha, que yo creo que ha sido la más importante. Esto es un comentario muy personal de Alejandro Marcano Santelli como venezolano y como periodista, un barbecho para sembrar una nueva oportunidad, porque ahí se desenmascaró unos y otros. ¿Qué dice, Emmanuel?
Alejandro, sabes que yo pienso últimamente, he pensado, porque yo pienso que más allá de que, por ejemplo, haya alguna salida o cambio de régimen en Venezuela o en Cuba, que es súper necesario e indispensable, que personas que tienen cierto alcance y que tienen la oportunidad de influenciar a otras personas empiecen a hablar realmente de asuntos ideológicos y políticos al futuro, porque realmente desde un punto de vista político yo veo muy entrampada la situación en Venezuela. Pero vamos a ponernos en un supuesto que mañana hay un cambio de régimen. ¿Qué sociedad queda en Venezuela para reconstruir un nuevo país? ¿Es una sociedad que realmente entiende qué fue lo que fracasó y qué es lo que debe cambiar? ¿O es una sociedad que el nuevo político que llegue y ofrezca la tarjeta minegra o ofrezca cualquier otro subsidio tonto, o vamos a seguir con PDVSA pública, cualquier tipo de cosas, no van a entender y vamos a caer en otro tipo de liderazgo nefasto, que son realmente ahorita quienes, como no nos gusta, son quienes manejan la oposición, que es gente que tiene de cierta forma las mismas ideas fallidas del chavismo, solo que un poquito menos radicales. Entonces, yo pienso que nuestra función ahorita, porque es verdad, yo no puedo hablar ahorita de soluciones mágicas porque no existen y no se me ocurre absolutamente nada que se pueda hacer en este momento para cambiar el régimen, es empezar a educar a la gente y hablarles realmente de lo que está pasando y tratar de impartir conocimiento sobre por qué hay unas sociedades que prosperan y por qué hay unas sociedades que fracasan. Es una conversación que no se tiene en Venezuela. Hay mucha gente en Venezuela que se dice contraria al chavismo, pero que si tú le dices, le cambias la gorra roja, por ejemplo, y una misión del chavismo o cualquier, la misión alimentación, por ejemplo, cualquier cosa, dices, bueno, pero mira, esto lo está ofreciendo Voluntad Popular, te lo aseguro que lo aplaudiría, porque no entienden realmente qué fue lo que pasó en el país. Y yo pienso que hoy en día, en este momento en el que yo, en el corto plazo, no sé si en uno, en dos, tres meses, en un año, vaya a cambiar el panorama y va a una nueva salida, pero mientras tanto, esto es lo que tenemos por hacer ahora en Venezuela, es mi parecer.
Orlando, y este es un punto bien interesante, la parte de la ideología, y es cierto, muchos ciudadanos se acostumbran, fíjate que a pesar de que saben que se iban a robar el voto, que el oficialismo tenía control del CNE, del TCJ, de todos los poderes en Venezuela, y que no iban a lograr nada, siguen acudiendo, porque no terminan de entender en qué estamos y cuál es el sistema, la organización criminal que está gobernando. Entonces, enseñar que el comunismo es malo, condenar al comunismo, enseñarlo en las escuelas, que se ha empezado en el sur de la Florida con esa materia y fue aprobado pues, en el Estado y fue aplaudido por muchos, en los cuales me incluyo yo. ¿Es necesario? Porque realmente si cambiara de la noche a la mañana, vamos a quedar en lo mismo, esperando un mesías político que al final no sabemos cuáles son sus planes y cuáles son sus bases políticas para llevar los destinos de un país.
Es decir, Venezuela llegó hasta donde está porque fue la maximización de unos vicios que venimos arrastrando desde hace más de 60 años. ¿Cuáles son los vicios? Un estatismo gigante, regulaciones, subsidios, etcétera. Es decir, un mega estado omnipotente, omnipresente prácticamente, que también había sometido cada aspecto de la sociedad a esa voluntad. En la medida en que no cortemos con esa idea, en la medida en que no asumamos nuestra responsabilidad, en que no actuemos como individuos, en que no entendamos que nosotros no podemos salir de un modelo completamente carnívoro y liberticida como el que estamos para pasar un modelo vegetariano y que solamente nos quite unas libertades, no estamos cambiando nada. O sea, no se trata de salir del Partido Socialista Unido de Venezuela para entrar a un partido que está suscrito a la Internacional Socialista, en lo absoluto. Se trata de salir de lo que está a ir al modelo contrario, a ir a lo opuesto. Y que no me vengan con el chantaje de, bueno, no podemos caer en los extremos. No, yo sí quiero caer en los extremos. Es decir, para mí el extremo del comunismo es la libertad, para mí el extremo de esta izquierda completamente asesina, criminal, liberticida, es la libertad, y a ese extremo yo creo que es el que tenemos que ir. Ahora, ¿quién nos ofrece eso hoy en Venezuela? Ese es el problema. Hay un desamparo, hay una ausencia terrible de liderazgo, de ideas, de propuestas en todos los aspectos. Ah, porque hay un dirigente que se perfila y habla de capitalismo, no es suficiente. Toda la sociedad, luego de más de 20 años en que nos vienen sometiendo y nos vienen rebanando las libertades, tiene que ser explícitamente capitalista, tiene que ser explícitamente prolibertad. De lo contrario, no hemos aprendido nada y, como dice Marcelo, va a haber chavismo para rato.
Bueno, desafortunadamente se me ha terminado el tiempo. Ha sido fabuloso este análisis con mis colegas periodistas Orlando Avendaño y Emanuel Rincón, y además con el ingeniero y también amigo Marcelo Monota. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en Radio Televisión Martí con este programa Venezuela Hoy. Me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.